tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a tus iglesias. Si no hablas, no podemos avanzar. Pero si tú hablas, hay salvación. Queremos entender lo que nos hablas esta noche. Déjanos escuchar lo que tú dices. A través de todo lo que hablemos, que tú seas el que habla, Señor. Si no pudiéramos confiar en que el Señor mismo es el que habla a la iglesia, ¿quién se atrevería a ponerse aquí para dar un mensaje? El Señor de gracia, tal vez esta noche diré algunas cosas muy prácticas y les pido que no estén confundidos, sino les concierna a ustedes. Pero igual que el Señor escribió todo a todas las iglesias para que todos leyeran, y hasta nosotros podemos todavía leer lo que el Espíritu escribió a cada una de las iglesias, lo que le gustó y lo que reprendió. Es para leer para todos. Y otra cosa que quiero decir antes de empezar. En Apocalipsis 1 hemos visto cómo Juan se vuelve y ve siete candeleros de oro. Y esos siete candeleros de oro son siete iglesias. Son las siete iglesias. Y con razón decimos que este es el punto de vista de Dios. Él ve siete candeleros de oro. Tal vez nosotros no vemos tanto oro. Tal vez pensamos ver cosas que todavía no le corresponden al Señor. Pero el Señor ve siete candeleros de oro. Ese es el punto de vista de Dios. Y sin embargo, no podemos restringir el punto de vista del Señor a solo ese punto. Y eso es importante en general cuando leemos la Biblia, que no debemos usar un solo versículo para explicarlo todo. Cuando el Señor habla de los siete candeleros, entonces vemos los siete candeleros con el Señor y nos alegramos que las iglesias en los ojos del Señor son siete candeleros de oro. Pero si el Señor habla de carencias en las iglesias, entonces también es el punto de vista de Dios. Pero eso no relativiza el candelero de oro. No lo relativiza. No habla mal de las iglesias en este sentido. Solo es ver con los ojos del Señor, de este punto de vista. Tengo una lupa para demostrar. Cuando Juan vio los siete candeleros de oro, es como yo que veo a ustedes, cientos de hermanos, y me alegro sobre todos los santos que el Señor puso. Todos somos miembros en el cuerpo de Cristo. Pero si en la vida diaria o cuando leemos la palabra o durante el día y el Señor nos habla en algún punto y toca algún punto, entonces también es importante. Y de esta forma queremos ver y estar abiertos lo que el Señor dice aquí. Y otra vez, para que veamos todo el cuadro, para el Señor hay un templo de Dios. Efesios 2:20 está también en el bosquejo. Son versículos muy preciosos que me gustaría leer. Efesios 2:20-22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Solo hay una morada de Dios en el Espíritu. Solo hay un templo del Señor. Pero la realización, voy a decir con el lenguaje limitado, la realización de esa casa en el lugar es la iglesia, en la localidad. Esas características que el templo de Dios debe tener, también las debe tener la iglesia en la localidad. Eso no debe ser diferente. La iglesia en la localidad es la realización de la iglesia en su localidad. Y un poco más preciso, son creyentes individuales que forman la iglesia. Si hay que corregir a la iglesia, ¿cómo funciona? Solo si tú y yo y nosotros personalmente somos corregidos. Yo escucho para mí. Yo no escucho para el hermano. Y no pienso, eso es importante para él. Qué bueno que el hermano lo haya dicho. Cada uno debe escuchar para sí mismo. Y si el Señor nos puede tocar, es maravilloso. Y queremos reaccionar. Tiene repercusiones, tiene un efecto sobre la edificación. Siempre pienso en el ejemplo de Acán, creo que está en Josué 7. Es muy significativo. Ese hombre al que no envidio tomó del tesoro de Jericó para él mismo. Y el hecho de ese hombre llevó a que toda la iglesia, toda la congregación de Israel ya no vencía. Era una muestra de Dios. No lo hizo siempre, porque si no, nunca hubieran vencido. Pero mostró el principio que nosotros individualmente somos tan decisivos para el avanzar de la iglesia. No pienses que solo son los hermanos responsables o los que hablan. Sí, pero no solamente. Cada uno tiene una responsabilidad para su vida personal. Otro ejemplo es Ananías y Zafira, que es el mismo principio. Y por eso, en todas las cartas a las iglesias, dice: el que tenga oído. El Señor le habla a cada iglesia, pero luego dice: el que tenga oído lo que dice el Espíritu a la iglesia. Así que nosotros personalmente queremos escuchar. En el bosquejo dice unas cosas sobre cómo el Señor puede hablar sobre las iglesias. No, nosotros no debemos pensar que podemos amonestar a las iglesias.
Es gibt meistens unterschiedliche Seiten einer Sache.
casi siempre hay diferentes lados de una cosa. No es nuestra tarea amonestar las iglesias. Nosotros siempre vemos los errores de los demás y eso destruye la vida de la iglesia. Esa es la tarea del Señor. Esa es su tarea. Del otro lado, no significa que debemos tener los ojos cerrados en la iglesia. Debemos tener un espíritu despierto y tener un sentir qué es lo que le agrada al Señor y qué no le agrada. Pero principalmente en mi actuar o no actuar, lo que le agrada o no al Señor. Pero no para criticar, sino para la oración. Tal vez hay que amonestar a un hermano, lo necesitamos. No debemos pensar que solo el Señor habla a los hermanos. Y yo oro, oh Señor, dile a ese hermano, díselo. Pero en este tiempo el Señor ya se lo dijo a dos otros hermanos, vayan y ayuden al hermano. El Señor habla, actúa de muchas formas. Pero lo que está en Apocalipsis 2 y 3, eso es solamente la responsabilidad del Señor. Él es el redentor de la iglesia. En Hechos 20, 28, dice que Él compró la iglesia con su propia sangre. La iglesia es la propiedad del Señor que Él compró con su propia sangre. Qué preciosa es esa obra en la que estamos. Por la que el Hijo de Dios murió. En esa obra estamos y formamos parte de esa obra. Edificamos esa obra. Y también Él es el juez. En 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Él es el redentor, pero también el juez. Y hay más versículos que están aquí en el bosquejo. Apocalipsis 2 y 3 es un prejuicio de cierta forma. Es como una sesión en un tribunal. Todos los que leemos regularmente el Antiguo Testamento o hemos leído mucho en el Antiguo Testamento, ya nos hemos dado cuenta que el Señor juzga a su pueblo de vez en cuando y les expone su punto de vista, sus. Apocalipsis 2 y 3 es como un tribunal. El Señor dice, tengo contra ti. Es como en un tribunal, sí. Que hay eso y aquello existe en contra de usted. Lo dijo como con un lenguaje jurídico que no puedo traducir. Es el tribunal del Señor en las iglesias. Y Él mismo ejecuta ese juicio que empieza en la casa de Dios. Y es una gran bendición tener ese juicio ya. también es gracia del Señor. El que seamos juzgados ya antes del juicio, el otro juicio, que mientras estemos en el camino en la iglesia, el Señor nos juzga. Es maravillosa. Eso es maravilloso. A veces es desagradable. Y no digo que mi hombre natural lo ame, pero sé que me sienta bien. Es nuestra salvación. Deberíamos agradecerle al Señor. Aun cuando alguien dice algo y nos damos cuenta que me concierne a mí, es mejor no defenderse enseguida. Y algo muy general quiero decir. Esta mañana el hermano mostró el nuevo librito. El segundo capítulo se llama Encontrar Descanso Venciendo. Venciendo, encontrar descanso. Y habla de no rechazar o luchar contra las situaciones, sino experimentar la cruz y aceptar las situaciones. Hoy en Apocalipsis 2 y 3 no se trata de aguantar una situación, sino se trata de cambiar la situación. Hay dos lados que encontramos en la Escritura y no podemos rechazar ni lo uno ni lo otro. De un lado, hay cosas que son nuestra tarea de cambiarlas y que el Señor nos guarde de intentar cambiarlas. Pero cuando el Señor habla, deja eso, quita eso en la iglesia, entonces no debemos decir, ay, los hermanos tienen que aguantarlo, tienen que llevar la cruz. No, hay que quitar esas cosas de en medio. Y de eso se trata en Apocalipsis 2 y 3, de cosas que hay que resolver o quitar, sacar de la iglesia. El juez prueba el corazón y los riñones. Se lo dice a Tiatira, no estoy seguro. Él es el que escudriña los corazones y los riñones. En el Salmo 7, Salmo 7, 10, por ejemplo.
Ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gib Bestand, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott.
En español.
Das sind zwei Dinge drin in diesem Vers, die mir wichtig sind. Der Herr prüft Herzen und Nieren und er ist völlig gerecht.
El Señor prueba los corazones y los riñones, pero no encuentro el versículo, dijo Salmo 7:10, pero en español es diferente. El Señor es absolutamente justo. Y Él escudriña lo interior de nosotros, lo más profundo. Eso es lo que significa corazón y riñones. Que ven ustedes en mí es lo que está delante de los ojos, pero el Señor ve el corazón. Él ve nuestros motivos. Él sabe por qué hacemos ciertas cosas. ¿Sabes cuál es el propósito en las cosas que hacemos? No debemos subestimarlo. A veces somos peores de lo que pensamos. Somos más astutos de lo que pensamos. Es bueno Si el Señor escudriña nuestro interior, lo hace con completa justicia y con amor, y como el que nos puede salvar. Dejémonos salvar. Ahora, aquí se mencionan unas cosas que le desagradan al Señor. No podemos hablar de todos esos puntos porque no hay tiempo, pero lo que el Señor menciona en primer lugar, seguramente es lo más importante en la carta de Efeso. Efeso. Es que han dejado su primer amor. Yo he escrito en el bosquejo falta de amor. Pero falta solo es un aspecto. Aquí dice que lo han dejado, abandonado. Para el Señor es tan importante. Si no hay el primer amor, falta algo muy decisivo en la vida de iglesia. Falta el ser de Dios. Algo de Dios falta. Entonces puede haber muchas obras, muchas actividades, pero si no hay amor, falta algo esencial. La iglesia como candelero de oro debe expresar a Dios, pero si no hay amor, ya no es posible. Debemos tomarlo en serio. Y esa falta no es de parte de Dios. O sea, no podemos decir, Dios, tú debiste haberme dado más amor. No, es falta de fruto, falta, o sea, una falta de nuestra parte. El amor también es un fruto del Espíritu. De un lado fue derramado en nuestro corazón, pero también tiene que crecer. Debemos tener las condiciones correctas para que el amor pueda crecer en nuestros corazones. También he apuntado que tenemos que desarrollar el amor. No es una expresión bíblica, creo que no está escrita en la Biblia esa expresión. Pero si pensamos en segunda de Pedro 1, de las virtudes que tenemos que desarrollar por la vida y por la fe, a través de la vida y la fe, entendemos cuál es nuestra responsabilidad. Ya, el amor con el Señor y los hermanos tienen que ver algo el uno con el otro. Sí, definitivamente. Si alguien ora con mucha alegría, Señor, te amo sobre todas las cosas, tú eres mi primer amor, y después me insulta, me causa problemas, entonces tengo que tomar la cruz, seguramente, sí. Pero si eso pasa más seguido, hay que preguntar cómo es ese amor para con el Señor, si no trato a los santos con amor, si no tengo ningún sentir para con los hermanos. Pablo siempre habla de ese sentir y que tiene, que quiere ver a los hermanos de nuevo. Eso es por el amor. Y si no tenemos eso, debemos estar sobrios y ser honestos. Venir al Señor y decirle, Señor, quiero amarte, pero me doy cuenta que no amo a los santos. Hay que renovar nuestro primer amor, mirando al Señor y hablando con el Señor sobre lo que Él ha hecho, agradeciéndole por su gracia y misericordia, mirando la misericordia que hemos experimentado, y luego podemos declararle nuestro amor en la fe. Nuestro amor crece. Podemos decirle al Señor: amo también a todos tus santos, también a ese hermano que me causa dificultades. Yo lo amo, tú lo sabes. No de una forma artificial, sino de verdad. Es algo muy importante que todo tiene que ser auténtico en la vida de iglesia. Ese es el punto que viene más tarde sobre la religiosidad. El Señor nos ha dado su amor a través del Espíritu que hemos recibido. Así como una semilla de una flor, si siembro esa semilla, crece esa planta, a no ser que esas semillas estén muertas. Pero el Espíritu que hemos recibido tendrá fruto y crecerán las características del Señor en nosotros. Otro punto. El Señor ha derramado el amor en nuestro corazón. Y en segundo lugar, nos ha dado el mandamiento de amor. ¿De verdad necesito ese mandamiento del amor? No está escrito solamente una vez. El Señor Jesús ya lo dio en Juan 13. También necesitamos ese mandamiento, y son otra vez esos dos lados. De un lado, nos ha dado la vida que todo lo contiene. En ese Espíritu que Él nos ha dado, lo contiene todo, pero del otro lado también nos ha dado el mandamiento. Y para mí eso es serio, que amemos los unos a los otros. Tenemos el deber de amarnos. No es un mandamiento muerto, es un mandamiento vivo del Señor. Siempre nos recuerda que tenemos que amar. Unas frases más sobre la práctica de los nicolaitas, de los nicolaitas. No se sabe al 100% quiénes eran, pero no es tan importante. De todas formas, es un grupo en la iglesia que se menciona dos veces. De un lado, las obras en la iglesia de Efesio, y en la iglesia de Pérgamo se mencionan sus doctrinas. Y para nosotros podemos decir, tenemos una ganancia si vemos en eso personas que han tomado de su parte un rol de líder. Ellos mismos se otorgaron esa responsabilidad de ser líderes. En la iglesia del Señor ha dado un orden. Primera de Corintios 14 habla del orden en la iglesia. Y dice que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Pero la paz solamente la tenemos con el orden también. Dios es el Dios de la paz, pero para tener paz se necesita el orden. Sin orden hay caos. Los nicolaitas tal vez eran algunos que enfatizaban ciertas doctrinas, De todas formas, se hicieron como los líderes y eran los que hablaban, y se desarrolló ese sistema de clero y laicos. Y a la gente le gustó porque así hay un orden, ¿no? Hay gente que se prepara, que habla. Llegó a ser un sistema, pero es un sistema que mata la vida. Es un sistema que resiste al espíritu. Es un obstáculo para el espíritu. Y eso nos... ¿Por qué hablamos de eso? ¿Acaso tenemos que ver con eso? A veces en la vida de iglesia también algunos hermanos toman como el liderazgo. Y no hablo de los hermanos que son responsables, que tienen la responsabilidad de la vida de iglesia en la reunión. De eso no estoy hablando, sino que de otros motivos y razones, hermanos, hermanas, toman el liderazgo. Y eso también puede reemplazar al espíritu y ser un obstáculo para el espíritu. O un poco más concreto, si alguien lleva mucho tiempo en la vida de iglesia y tiene mucho conocimiento, conoce mucho, y tiene facilidad para hablar, no es penoso, ahí existe el peligro que ese hermano hable mucho, muy seguido. Y tenemos que tener cuidado en este caso. No siempre es una buena señal si una persona habla en todas las reuniones. No siempre es una buena señal. Puede ser una costumbre. Y si solo dos o tres hermanos llenan toda la reunión, ese no es el sentido de la reunión. Ya no es el guiar del espíritu. Ya eso no es un sistema de clero y laicos formalizado, pero se puede comparar más o menos. Porque los demás hermanos se ponen de un lado. Hace poco estuve en la reunión al lado de un hermano y me di cuenta que ese hermano quería decir algo. Ya había inhalado y antes que pudiera decir algo, otra persona dijo algo. Yo esperaba que volviera a tomar aliento para decir algo. Y otra vez, alguien que muchas veces dice algo, dijo algo. Y entonces yo le dije al hermano, quería alentarlo. Ya hace dos veces que querías decir algo. Y me dijo, no pasa nada. Habrá más oportunidad, pero luego no hubo más. Quiero alentar otra vez. Eso es algo en que todos tenemos parte. Tal vez los motivos son buenos de los que hablan mucho para que la reunión tenga un contenido, pero no es la responsabilidad solamente de esos, sino de todos, también de los que podrían decir algo, pero se quedan callados. No debemos apuntar los unos a los otros y decir, tienes la culpa, No, todos tenemos una responsabilidad. Tenemos que encontrar un buen camino en la iglesia. ¿Cómo podemos conocer el guiar del Espíritu? Necesitamos ser misericordiosos los unos con los otros. Si el uno habla demasiado o demasiado poquito, necesitamos ser misericordiosos. Y queremos aprenderlo juntos para que no entre algo. Ahí algunos dicen, ya no tengo que decir nada. Sería una reacción muy triste. Queremos practicar juntos. Y diría, viendo las cartas de Timoteo, también nosotros hermanos tenemos que practicar. Y Pablo alienta a Timoteo. Luego, la mezcla con el mundo. Solo quiero tocar ese punto un poquito. Hemos leído los versículos en Primera de Juan 2:15. Que el amor del Padre no está en nosotros si amamos al mundo. Tenemos que darnos cuenta cuando amamos al mundo. Y que el Señor nos dé luz. No, Primera de Corintios 7:31. Pablo dice que los que usan el mundo deben usarlo como si no lo usaran. Eso significa no ser dependientes del mundo. Lo digo de forma muy práctica. Muchas cosas del mundo han entrado al ámbito cristiano. Y según mi sentir, mi impresión, es que también hay influencias en la vida de iglesia. No en todas las localidades de la misma forma, pero hay influencias. Pero hay ciertos temas, por ejemplo, la salud. Claro, la salud es importante, pero ese foco es en el tema de la salud. Y lees algo y se lo cuentas a alguien y gastar dinero y más y más. El mundo cristiano es el mejor mercado para eso. Porque muchos cristianos estiman mucho su salud y el mundo se aprovecha de eso. Pero la iglesia no debe ser un mercado para cosas de la salud o belleza. El tema de belleza, ser joven, no debe ser un tema en la iglesia. El mundo de la publicidad nos es mucha. Y también quiere entrar a la iglesia, pero eso es mundo. Espero que lo recibamos de una buena forma. Yo no estoy en contra de ocuparse de la salud. O yo también en invierno tengo que usar crema para mis manos, si no se rasca la piel. Pero hay una diferencia entre lo que necesitamos y lo que le parece bien al Señor y lo que el mundo quiere promover. Y debemos tener un sentir, también protegernos unos a otros. No hacer publicidad, sino proteger. Ya se mencionó la política, que no puede entrar a la iglesia. Y ahora vamos a hablar de vencer.
Ich muss auf jeden Fall über das Überwinden des Herrn sprechen.
Tengo que hablar del
Weil das ist so
vencer
schön. Ich habe das nochmal gelesen in
del Señor.
Matthäus 4. Ich versuche es kurz zu
Lo he
machen.
leído otra vez en Mateo 4.
Als Jesus vom Satan versucht hat, er hatte 40 Tage
Cuando
nichts gegessen.
Satanás tentó a Jesús, Jesús no había comido por 40 días. Yo no sería capaz de eso. Después de un día tengo tanta hambre. Y el Espíritu llevaba al Señor por el desierto como el pueblo de Israel. Y no había comido en 40 días. Y Satanás lo tentó. Estoy seguro que no solamente en esa situación especial, sino supongo que varias veces, pero no está escrito. Bueno, da igual mi opinión. ¿Y cómo venció el Señor Jesús al enemigo? Por la palabra. Lo venció con la palabra. Es como el primer nivel, el primer plano, lo que se ve. Pero en las palabras que él usa se puede ver. Por ejemplo, primero dice como alguien que tiene mucha hambre, dice el hombre no vive solamente del pan. Para mí eso es una expresión muy fuerte de la fe del Señor Jesús, que el Padre lo abastece. Y después de esos días, el Padre también mandó a servirle. Es una expresión de su fe, que él depende completamente del Padre. Él me da lo que necesito. Y se me hizo importante otro punto. En otro lugar, en Juan 4, el Señor les dice a los discípulos que habían ido a comprar comida. Le preguntan si no tiene hambre. Y les responde que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y esas dos cosas de cierta forma se unieron para mí. La palabra que él recibe de la boca de Dios, es, de eso vive. Y el hacer de esa palabra también es su alimento. Para mí fue como una revelación que he comido la palabra de verdad cuando la practico. Y cuando Satanás le dice que se tire del templo, le responde que no tientes al Señor tu Dios. Es una expresión muy fuerte para mí de su temor de Dios. Satanás había escogido muy astutamente ese salmo, pero el Señor Jesús no lo hizo. Me recordó Isaías 11, donde se habla que dice sobre el Mesías reposa el Espíritu, y luego se mencionan diferentes características del Espíritu, y la última es el temor de Dios. Temor de Dios. Y el Señor Jesús como hombre tenía ese temor de Dios. Él venció al enemigo por la palabra, pero detrás de eso estaba el temor de Dios. Y la tercera tentación fue que Satanás le ofreció toda la gloria del mundo. Y el Señor le dice, vete, Satanás, solo adorarás a Dios y solo a Él servirás. Es la palabra que Él habló, pero en su corazón había una entrega completa solo para Dios. Eso estaba detrás de esas palabras. Eso se me hizo tan grande, esa fe, esa entrega completa. Eso fue decisivo, digamos, para vencer al enemigo.
Verzeiht mir, wenn ich doch noch jetzt kurz etwas sage zu dem Punkt echte Buße tun. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum schreibt echte Buße? Das steht ja gar nicht.
Hier escrito, o sea, volviendo al bosquejo, en el punto C1 dice arrepentimiento verdadero. Tal vez se preguntan por qué escribió arrepentimiento verdadero, pero es porque hay una diferencia entre arrepentimiento y arrepentimiento. Si leen los versículos en Salmo 32, 2 al 9 y Juan 8, 11, muestran que para el arrepentimiento se requiere una decisión clara del corazón, una decisión clara de abandonar ese camino, a esa cosa que había hecho. El Señor Jesús le dijo a esa mujer en Juan 8:11, le dijo, no peques más. ¿A qué se refirió? Le dijo, no lo vuelvas a hacer nunca más. Eso es una decisión. Y la Señor toma en serio esa decisión. Y podemos vencer, permaneciendo en la libertad que el Señor nos ha dado, porque hemos muerto con Él. Podemos vencer por la sobreabundancia de gracia. Lo tienen que leer ustedes mismos. Y hay muchas formas de vencer o aspectos. Y todos tienen que ver con la vida, experimentando el poder salvador del Espíritu. Es otro punto importante. En vencer significa tener la victoria. Algo es vencido. Pero también se refiere a salvación. Y a veces nos damos cuenta que el Señor nos tiene que salvar porque nosotros no podemos. En Isaías 12, los versículos que hemos leído, sacar de la fuente de salvación. Salvación tiene la misma raíz, la palabra tiene la misma raíz que Jesús. Significa que Ja es mi salvación. Nosotros tenemos hoy una fuente en nosotros. Ya lo hemos escuchado en estos días, en Juan 7, que el Señor nos ha dado el Espíritu. En cada uno que hemos nacido de nuevo hay una fuente. Y de esa fuente emana el agua, pero ¿qué cantidad de agua? De un lado sin límite, sin fin, pero de otro lado, en la medida que tú saques agua, no es una cisterna, en la cisterna hay un límite, pero debajo en la fuente es, la fuente produce agua, sale más y más en toda la eternidad. A ese nivel somos ricos. Y si necesitas salvación, sácala de esa fuente. Dile, Señor, te necesito como mi salvación. Y si volvemos a fallar, no perdemos los ánimos, porque esa fuente sigue, permanece en nosotros. Podemos seguir venciendo. El Señor nos quiere alentar. Amén.